Acqua.
Where?
Fatti.
Vatti.
E.
Mai.
Mise.
Water.
Agua. Mai.
Agua.
No podemos olvidar que los pasos cotidianos en el Valle de la Vida tienen que ver con los pasos del viento, pero también con los del más pequeño insecto, con la mirada del cóndor en alto vuelo, mas también con la oruga, con el grito de los ríos torrentosos, pero también con el silencio de los lagos, con la presencia del huemul, mas también con la humildad del pudú. ¿Puede el bosque renegar del árbol solitario? ¿Puede la piedra solitaria renegar de su cantera? Los pasos trascendentes cotidianos. Elicura Chihuailaf.
Gracias por su escucha, una semana más de Aqua, y en esta ocasión le damos la más cordial bienvenida a Claudia Medina Castillo, quien es originaria de Xochimilco, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, egresada de la especialidad del Programa Interinstitucional de Especialidad en Soberanías Alimentarias y Gestión de Incidencia Local Estratégica. Gracias, Claudia, por compartir una vez más tus saberes con la audiencia de Radio Educación.
Hola, Marlene, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Claudia, ya nos hablaste de cómo es que vas fortaleciendo esa identidad de ser originaria de Xochimilco a partir de que estudias la carrera de biología y te integras desde otra visión a este lugar que te dio origen. Quisiera que ahora nos platicaras de la agroecología, cómo integras la agroecología, todo este trabajo chinampero que empezaste a hacer hace cuántos años.
Pues en la zona llevo trabajando alrededor de 16 años. Partimos de una trayectoria donde se han construido, gracias a diversas experiencias y aprendizajes, pues en el camino, ¿no? Entonces no es que de repente yo saliera de la universidad, porque creo que uno sale más perdido que otra cosa de las universidades sin saber para dónde caminar o hacia dónde dirigirte. Pero bueno, desde un inicio yo te decía un poco el trabajo político que había estado haciendo en el sureste, o sea, más como que trabajo el aprendizaje que tuve la fortuna de tener, me llevó a replantearme como pues muchas dudas, ¿no? Que tenían que ver más bien esto con el derecho a la tierra, pues las labores o las prácticas o los derechos campesinos, etcétera, ¿no? Entonces eso en cierta manera fue un poco mi directriz hacia reconocer hacia dónde yo quería caminar, ¿no? Hacia saber de dónde quería tomar como estos elementos. Mi formación es bióloga, no agrónoma, ¿no? Entonces en este camino tuve que aprender a sembrar de plagas, enfermedades. Todo muy técnico al principio porque, bueno, la agronomía se maneja en muchos casos desde el tecnicismo, desde qué le pones, qué le quitas, etcétera, ¿no? Empecé a meterme en algunos talleres, diplomados. Recuerdo que, pues, de los primeros que empecé a tomar fueron ahí en Las Cañadas, en Huatusco, Veracruz. Un proyecto precioso que les recomiendo a todos que conozcan. Y, pues, bueno, así, ¿no? Como algunos tallercitos, como pues que me fueran dando herramientas, no solamente sobre la producción, sino también cuestiones sociales, también como de educación, porque al final pues también queríamos como ir transmitiendo. Y pues bueno, la mejor escuela que pude tener fue pues de los chinamperos y las chinamperas. Voy a decir chinamperos por su mayoría, porque lamentablemente la mayoría pues con los que me encontré eran varones. Lamentablemente lo digo porque pocas eran mujeres. Eso fue un poco ese aprendizaje Y, por ejemplo, entrar en economía social y solidaria, cuando empezamos el proyecto nos dimos cuenta que era necesario que aprendiéramos, que comprendiéramos y implementáramos proyectos o estrategias de economía social y solidaria, porque al final parte de los productos que se producían pues tenían que comercializarse. Y definitivamente nos había quedado claro que el mercado de la central de abastos o el mercado, pues ese otro mercado no era el nuestro, porque es un mercado que es muy violento, ¿no? O sea, a los productores les pagan una miseria por todo el trabajo que aplican a la producción. Estos mercados son espacios que se construyen con personas, con consumidores, con otros productores, que ya traen un trabajo de reflexión, de reconocimiento, de reivindicación de las prácticas campesinas, de la misma comunidad. Entonces, la percepción y la apreciación de estos productos y del trabajo es definitivamente otro, ¿no? Esa fue otra parte. El incorporarme a algunos proyectos, como te decía, Fasol, o este proyecto de Chinampa Refugio, y otros que a lo mejor no trascendieron mucho, pero que fueron muy importantes también en el territorio y con otras colectivas, también fueron espacios de aprendizaje, de ir entendiendo la labor que estábamos haciendo y la necesidad de aprender y de integrar saberes y reflexiones. Porque pues eso, ¿no? La agroecología no solamente es, repito, qué le pongo, qué le quito a la lechuga para que crezca bien, sino la agroecología en el amplio sentido es una cosmovisión, es una forma de vida que no es actual, ¿no? O sea, que se ha reconocido actualmente, sí, pero es una forma de vivir campesina o comunitaria, ¿no? Que se ha olvidado y que se ha desplazado por otras formas, o incluso otras filosofías de vida. Bueno, esa es otra cosa. Entro a la especialidad, fue una especialidad que salió en el 2020, justamente en tiempos de pandemia. Esta especialidad es nacional, escogen a 330 o algo así, o 300 actores en todo el país, y entre esos fui seleccionada. Éramos personajes que estábamos trabajando con iniciativas campesinas o agroecológicas, tanto rural como urbana, y pues ahí también fue otro parteaguas en mi pensamiento, porque pues gracias a esta especialidad me hice de muchísimas herramientas. O sea, también fue un proceso de mucha reflexión, intercambio con otros actores en otros estados de la República que llevaban este caminar, estos locos y locas de la agroecología que seguían, ¿no?, trabajando en la recuperación de saberes, en implementación y tejido de saberes, porque como hace rato te decía, creo que no es verlo de manera pura, como decir, ay, lo de antes era lo mejor, sino más bien es necesario tejer saberes, nuevos saberes que se desarrollan en pedagogías, en saberes agrícolas, saberes de otro tipo, que tienen que irse tejiendo de manera respetuosa con los saberes tradicionales, ¿no? Entonces, creo que estos varios puntos en mi vida me han llevado a comprender y vivir la agroecología en mi vida cotidiana, ¿no? Y muchas veces les digo a las personas, para mí la agroecología no es algo que me quito y me pongo, ¿no? O sea, ah, ya voy a la chinampa, me pongo mi traje de agroecóloga, ¿no? Y ya salgo y ya me lo quito y, o sea, tiene que ver con la congruencia que tienes. Sé que yo y mi familia y mi círculo tenemos muchas incongruencias y las estamos trabajando y sobrellevando, pero creo que en general, pues tenemos que tratar de tener con esas congruencias en cómo nos relacionamos con la comunidad, con la familia, con los hijos, con la tierra, con las semillas, con la economía, la cultura. O sea, al final, para mí eso es la agroecología, ¿no? La agroecología la vives, la habitas, o sea, así como el territorio, pues, que se habita. Y no hay una sola agroecología. Cada territorio tiene su propia agroecología porque tiene su propio contexto. Es muy triste que actualmente la agroecología la han empaquetado como empaquetaron la agricultura orgánica a partir de la Revolución Verde. Hoy en día pareciera que solamente se habla de la agroecología como eso, de qué producto orgánico le puedes aplicar a tu cultivo, básicamente haciendo pura jardinería, ¿no? Sin realmente ponerle un interés a todo lo que está alrededor, ¿no? El contexto, que es la conservación, las semillas, el paisaje, la comunidad, o sea, todo esto que creo que ya se está olvidando, ¿no?
Claudia Medina, eres fundadora de la organización Lumquinal Sociedad Civil. ¿Está vigente todavía? ¿Siguen haciendo trabajo desde ahí?
Sí, seguimos trabajando en Lumquinal. Es un colectivo que es como muy dinámico. A veces hay participación de muchas personas, muchos voluntarios, colaboradores, pero a veces pues se reduce a ser poquitos, o sea, está como en constante, porque lamentablemente seguimos sujetas a pues estas presiones o estas necesidades económicas. Hay muchas labores que sí son redituables económicamente, pero hay otras labores como la defensa del territorio que no es algo que puedas hacerlo monetario. Obviamente para hacer estas labores muchas veces nos quedamos con pocas participaciones, ¿no? Porque al final cualquier persona requiere dinero para poder sostenerse. Por eso nos ha llevado esa dinámica como bastante compleja. Pero sí, Lumkinal tiene varios ejes de trabajo. Tiene el eje de producción, Chinampera, con todas estas prácticas agroecológicas. Tenemos también la parte de la comercialización, que es no solamente los productos que nosotras producimos, sino que en alianza con otros productores y productoras, no solamente de hortalizas, se construye una red de productores que nos ayuda a movilizar estos productos bajo una lógica de comercio más justo. También tenemos te comentaba de las semillas de polinización abierta, esta casa de semillas que en conjunto con otras casas, como con Xomitla, con otras compañeras y compañeros, nos estamos dando la tarea de preservar, de defender varias semillas de polinización abierta, porque, como lo decía antes, o sea, la semilla está quedando fuera totalmente de las intenciones y las preocupaciones de la agroecología, porque se está viendo como un insumo más, pero no se ha comprendido qué es el origen, el inicio y el fin de cualquier proceso. La mayor parte de las producciones que tenemos en la Ciudad de México provienen ya de semillas híbridas, y pocas se están manteniendo de esta reproducción de semillas. Entonces, bueno, hacemos esta labor de reproducirlas, usamos para nuestro propio ciclo agrícola, las intercambiamos también con otros productores y en lo que nos queda las comercializamos y nos ayuda a mantener el trabajo. Y finalmente, el trabajo de educación ambiental, que se hace constantemente, se hace cada vez que recibimos un grupo. También hacemos agroturismo. No es nuestra actividad principal, es algo que de repente sale a quien les interese, pero pues es al final también una forma de transmitir lo que estamos haciendo, la importancia de la conservación de la zona. Damos a veces talleres para infancias. La verdad es que me gusta trabajar mucho con niños, con niñas. Creo que a partir de que tuve a mi hijo, como que me di cuenta de la necesidad de poner a disposición de las infancias y las juventudes toda esta información y hacerlos partícipes. Y bueno, también a las personas que vienen como voluntarios o que se acercan, pues al final, el que estén cerquita del proyecto, con esto hacemos una labor de educación y transmisión de la importancia de la conservación del territorio chinampero.
Claudia Medina, ¿estás radicando en Xochimilco o en Chiapas o haces un pimponeo entre una y la otra y si trabajas en ambas zonas?
Sí, justo hago un pimponeo, como bien lo dices, entre ambos espacios. Yo te decía, desde hace como 18 años trabajé en el sureste y yo me enamoré de Chiapas y dije algún día voy a ir para allá a radicar. Y surgió la oportunidad que hace como 6 años empezamos con otras familias de bioconstructores y otros compañeros a buscar un lugar donde poder trabajar la tierra por allá. Y se logró hace 6 años, se logró poder tener este espacio que está por Teopisca. Y es un espacio que se piensa como un proyecto igual agroecológico, agroforestal, porque pues es otro, ¿no? Es otro contexto, otra biodiversidad, otra lógica, porque estamos hablando de que las chinampas que trabajamos tienen entre 1,000 metros y 2,500 metros de área, pero estas otras parcelas en Chiapas, pues estamos hablando de 1 o 2 hectáreas, ¿no? Entonces la lógica es otra, ¿no? La misma relación campesina, las relaciones comunitarias son totalmente diferentes. Y a mí eso me encanta. Este año nos dimos el compromiso de irnos para Chiapas para trabajar un poco más fuerte, trabajar en el cafetal. Tenemos ahí un cafetal. Pues hay que cuidarlo para que no le peguen todas las plagas, ¿no? La broca y todas las plagas que le pegan a estos cultivos, los mangos. Por ahí también tenemos un proyecto de transformación de los productos. Tenemos un cañaveral. Estamos con otra familia porque se compró en colectivo con otras dos familias. Somos tres familias que trabajamos este ranchito, también con las mismas visiones y prácticas, ¿no?, agroecológicas. Estamos también tratando de producir destilados de caña. En fin, estamos ahí explorando. Estamos, creo que, en fase de exploración. Me siento como la enamorada de dos espacios, porque no me siento con la capacidad ahora de desprenderme de mi acción y mi intervención en la zona chinampera, pero pues también me llama mucho allá, ¿no?, en el sureste. Entonces, pues sí, estoy ping-pong. Estamos, porque pues con mi peque, que está muy chiquito, pues andamos de aquí a allá. A veces se queda con su papá, pero bueno, estamos en los dos espacios.
Y tenemos oportunidad, Claudia Medina, de conocer a través de alguna cuenta de las redes sociodigitales tu trabajo.
Sí, tenemos en las redes sociales, estamos en Instagram como Lumquinal con K, y en Facebook estamos como Lumquinal Atoctli. El proyecto del sureste también tiene, ese se le, como fue colectivo con otro colectivo, se le puso CAX, K-A-A-X, y ahí nos encontramos, me parece que solamente en Facebook. Estamos trabajando en las otras redes sociales.
¿Qué entonces, significa Lumquinal?
Lumquinal, híjole, es una palabra compuesta celtal, que de hecho ahí creo que tenemos problemas para, si nos interesa, ponerlos en esto de la propiedad intelectual, porque se protege mucho las palabras que son de orígenes indígenas. Pero bueno, Lumquinal es básicamente el buen vivir. Me basé mucho en la relación o la visión que tienen en las comunidades celtales de cómo ellos entienden el buen vivir, que es básicamente la relación armónica que tenemos como seres humanos con el todo, ¿no? Y entendiendo todas las líneas que nos atraviesan, como por ejemplo las cuestiones espirituales, culturales, políticas, económicas, ambientales, etcétera, ¿no? Lumquinal pretende tener esta visión de no podemos comprendernos como seres completos si no respetamos y consideramos como estas labores. O sea, no se trata solamente de cuestiones agrícolas, de cuestiones de territorio, sino entender que tenemos que atendernos como seres vivos, seres humanos, con todas estas aristas que nos atraviesan, ¿no? Entonces, eso, es básicamente Lumquinal pretende tener esta visión de cuidarnos en todos estos elementos para tener un buen vivir.
Y si es una red de apoyo también a los productores agroecológicos, ahí podemos tener en las redes información de los productos que ofrecen o que producen.
Sí, claro, ahorita hasta diciembre, seguro, estamos en plan sexenal número 9, ahí en la Huichapan, Xochimilco, cerquita de la estación del tren ligero Huichapan. Y pues por las redes sociales se pueden comunicar más bien y ya les podemos pasar el contacto de la organización, donde pueden solicitar la lista de productos o si quieren incorporarse a labores de voluntariado en la zona. Que hay veces que, pues si nos da la vida, la intención es también colaborar con otros productores. Entonces, a veces no solamente trabajamos en nuestra parcela, sino vamos a otras parcelas, al menos de la zona chinampera, pues a colaborar, ¿no? Entonces, ahí pueden buscarnos para poder unirse.
¿Y en qué consiste este trabajo voluntario? ¿Qué se requiere?
Pues, más bien, hacemos grupos pequeños porque la forma de nosotros ir a la chinampa, pues es mediante embarcaciones. Y lamentablemente te decía que hace unos meses nos robaron una embarcación. Entonces ahorita solamente es con cayuco. Por eso tenemos grupos pequeños que se comuniquen con nosotros. Pues básicamente es traer ropa cómoda, zapato cómodo, o sea, no guarache, sombrero, manga larga, que se traigan un refrigerio, agua y pues muchas ganas como de aprender mediante el trabajo para que se den cuenta y disfruten lo que implica producir los alimentos que comemos diario. Bueno, algunos de los alimentos.
Muchísimas gracias, Claudia Medina Castillo. Si quieres compartir algún mensaje para los radioescuchas, bienvenido.
Pues creo que ya compartí bastante, pues los esperamos si nos quieren visitar, que nos sigan en las redes sociales, que conozcan muchos. No somos el único proyecto lindo que está trabajando ahí en la zona. Hay muchos que se acerquen con su productor preferido y pues que colaboren, que sigamos haciendo redes de colaboración para pues seguir conservando al menos en esta zona chinampera lo poquito que nos queda y que pues le dan muy poco tiempo de vida a este espacio si le seguimos viendo con la visión exclusivamente de la explotación y del pues solamente el servicio que nos pueda otorgar y no viéndolo como un lugar que solo por el hecho de vivir, de existir, todas esas aves, especies que están ahí coexistiendo con nosotros, por el simple hecho de existir, pues merecen nuestro respeto y nuestro cuidado ante ese impacto que le hemos dado, ¿no? Como habitantes de la Ciudad de México nos responsabiliza, porque aunque no vivamos en Xochimilco, pues es una de las zonas que nos da muchos servicios ambientales, nos permite reducir las temperaturas, todo el oxígeno, toda la zona de conservación que incluye Xochimilco, pues es lo que nos permite a toda la Ciudad de México abastecer de alimentos y abastecer de un montón de cosas, ¿no? Entonces, como habitantes del mundo, de la Ciudad de México, nos hace partícipes y responsables en su conservación.
Muchísimas gracias, Claudia.
No, gracias a ti, Marlene, por la invitación y estamos ahí en contacto. A lo que gusten, nos seguimos comunicando.
Rayo de sol fecundando la tierra, mis ideas desgranadas, llueve la canción maíz, huipala de colores, río y cordillera, suelo fértil cosechado, germina la canción maíz. Se vuelve canción, milpa de manos en junción, chicha que bendice pueblos y carnavales del pasado y del presente, del ancestro y su raíz. Milpa de manos en junción, voluntades de borla y flores, las canciones de maíz.
En un contexto de calentamiento global acelerado, las condiciones atmosféricas ya no responden a los patrones del pasado. Sus efectos pueden presentarse en regiones distintas con características variadas. Así lo señala Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. El investigador explica que los pronósticos realizados por los Servicios Internacionales de Clima, así como la estimación europea, Mencionan que, de acuerdo con sus modelos climáticos, se tendrá en 2026-2027 posiblemente un fenómeno de El Niño oscilación del sur de proporciones históricas, un super El Niño. El especialista detalló que el evento se encuentra en una fase neutra, luego de que recientemente terminara el fenómeno de La Niña. Sin embargo, se prevé que en los próximos meses evolucione hacia condiciones del Niño y, en caso de intensificarse, alcanzaría su punto máximo entre septiembre y octubre. Los pronósticos actuales sugieren la posibilidad de un evento de El Niño parecido a los más intensos de la historia desde que existen las mediciones, que son las de 1982, 1983, 1997, 1998 y 2015-2016, o posiblemente mayor que estos. El investigador recordó que El Niño oscilación del sur es un patrón climático natural y recurrente en el Pacífico tropical, caracterizado por la interacción océano-atmósfera. Alterna entre una fase cálida, El Niño, que calienta el Pacífico Oriental, y una fría, La Niña, impactando globalmente la temperatura, precipitaciones, sucesos extremos y diversas actividades productivas como la agricultura. Este pronóstico, detalla Estrada Porrúa, nos obliga a tener en cuenta que en la actualidad el planeta se ha calentado alrededor de 1.46 grados centígrados con respecto al periodo preindustrial, por lo que el sistema climático ya no es como lo conocíamos. Ante esta probabilidad, expuso que nos debe poner en alerta que este sistema ya alterado con la variabilidad propia nos puede empujar a unos niveles de calentamiento extremos y de pérdidas en la economía, en la agricultura, así como mayores problemas para manejar el agua de lo que estamos acostumbrados. Estamos abriendo brecha. Es un nuevo momento en el sistema climático. El especialista subrayó que los fenómenos extremos no solo pueden volverse más frecuentes, sino también presentarse en lugares o momentos inesperados. En el caso de México, acotó que los estudios han indicado históricamente que un evento fuerte del Niño se asocia con menores precipitaciones y mayor sequía. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que durante el verano, un episodio intenso podría incrementar la probabilidad de lluvias extremas en algunas regiones del país. Francisco Estrada Porrúa considera relevante advertir que El Niño oscilación del sur ha cambiado como resultado del calentamiento global, por lo que los patrones históricos utilizados para anticipar sus efectos podrían ya no ser del todo confiables. Por fortuna, apunta el experto, a partir de la colaboración con el Gobierno de México en estudios recientes y en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación, se ha comenzado a replantear el enfoque tradicional con el que se aborda el problema. Gaceta UNAM, Carlos Ochoa Aranda, 30 de abril, 2026. Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.